Pole Position en Onda Madrid con Juanma Fernández.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores, aquí, en Onda Madrid. Como siempre, en directo en el 101.3 y en el 106 de la FM y también en streaming para ver todo lo que ocurre en este estudio donde estamos ya, donde venimos de recoger toda la información con ese apasionante final de liga. ¡Qué pena! Hemos sufrido también nosotros. Con el no haber podido marcar ese gol Leganés.
Para que subiera para una vez que queremos que pierda el Madrid.
No puede ser. En un ratito van a estar de nuevo los compañeros con lo más destacado de la información, del Getafe también, con Bordalás, con el Vasco Aguirre, en definitiva con ese resumen también de jornada y los últimos totales de los protagonistas. Nosotros, como siempre, con toda la información del motor para trasladarte lo que ha sido un fin de semana apasionante. Hemos tenido de todo. Empezando con MotoGP, de lo que vamos a hablar inmediatamente, porque es verdad, la carrera de Fabio Quartararo, primera victoria para él, primera victoria de una satélite Yamaha, líder del Mundial, pero a todos nos ha quedado un sabor agridulce. Y es que esa primera victoria de Quartararo ha sido posible gracias a aprovechar un error de Marc Márquez cuando lideraba, segundo iba Maverick Viñales, primeros compases de la carrera, se fue Marc Márquez, no sabemos cómo lo pudo salvar, se fue a la grava. Pudo entrar en pista, remontada increíble desde el fondo de la parrilla, y cuando había llegado al podio, una maldita caída, luchaba por ser segundo, y Marc Márquez ahora mismo está esperando para ser trasladado, será trasladado a Barcelona para que le operen el martes y ver cuánto tiempo va a estar. Luego os contaremos todos los detalles de esa caída, que al final pues ha propiciado una fractura del tercio medio del húmero, una fractura completa en la que aparte de estar, no está totalmente desplazada, pero sí que hay una posible complicación a nivel del nervio. Contaremos ahora todo lo que han dicho los médicos protagonistas en lo que ha sido un fin de semana también con Moto2 y Moto3, donde al menos en Moto2 hemos tenido buenas noticias, porque allí Jorge Martín hizo la pole el sábado, estuvo muy bien el fin de semana para él, con podio en la carrera de hoy. Tercero Jorge Martín, el de San Sebastián de los Reyes, y luego hemos tenido en Moto3 victoria de otro piloto español, Albert Arenas, que sigue líder destacado del Mundial. Hablaremos de todo con los protagonistas, por supuesto, con esos detalles que nos han dado al finalizar la carrera, y los compañeros que aquí en Pole Position estarán esta noche con Diego Lacabe, Carla Nieto, con Iván Sánchez, con Maca, y para hablar de Fórmula 1 también Ángel Montalbán. Muy buenas noches.
Buenas noches, un saludo muy cordial como siempre para ti, para el equipo, para la audiencia, y quiero especialmente dar un reconocimiento a Ana Belén García Vicente, que es una comisaria de la Federación Madrileña, una oficial, que ayer estuvimos juntos en un tema que luego contaremos, pero me la vi hace unos días y me dijo: no habéis fallado ni un domingo.
Y es que las cuatro ruedas ha empezado también la competición regional aquí en Madrid. Has estado allí. Hemos estado también hablando con el presidente de la Federación Madrileña. Va a estar aquí en el programa la próxima semana. Y de Fórmula 1 también hablará, por supuesto, con nosotros.
Hombre.
Carrera bastante plana. Dominio absoluto de un Lewis Hamilton que se coloca ya con 86 victorias, solo 5 del récord de Schumacher. Ha hecho gran Chelen también el séptimo, a 1 del récord. Impresionante. Y donde Carlos Sainz, pues de nuevo, en la parada, en el pit lane, al cambiar neumáticos, 7 segundos perdidos, y aquí le condenó absolutamente las posibilidades en carrera. Entró en meta décimo después de un gran adelantamiento a Leclerc, sanciona a Magnussen, finalmente Carlos ha sido noveno, 2 puntitos, pudo haber sido más, y la sensación que Carlos siempre está ahí dando el máximo. Adelantó a su compañero de equipo del que será el año que viene Ferrari, y vaya adelantamiento, ¿eh?
Ya lo creo, pero yo creo que con Leclerc tenía que haber sido más duro.
Luego contaremos detalles, también por supuesto en rally estaremos, porque arranca en Orense, se reinicia de nuevo el campeonato, allí estará Jorge Prado, hablaremos también de ello, por supuesto contigo en el regional. Tenemos protagonista madrileño que ha ganado una competición mundial, protagonista madrileño en eSport, esta noche aquí con nosotros, y pilotos que han estado este fin de semana corriendo también, alguno de ellos del programa, nos van a dar toda la actualidad de lo que han sido los nacionales recogidos en, como decía antes, un fin de semana apasionante en el mundo del motor.
Ya lo creo.
Como siempre, en la técnica, Miguel Ángel Daza y Juanma Fernández, del que os habla, ya lo sabéis, llegados a este punto, cinturones abrochados, Hans, preparado, aquí arranca Pole Position. Y como siempre, en todos los momentos, Ángel Montalbán, con estos momentos de nervios, que nos estamos moviendo mucho en carretera, hay que tener precaución, seguridad. ¿Sabes quién ha estado ahí siempre, en todos los momentos, en los momentos definitivamente donde hacían falta estar para dar esos recursos a las empresas de primera necesidad que necesitaban desplazarse?
Ya lo creo.
Recuperaciones Casal.
El color amarillo es tendencia.
Siempre han estado ahí para darte ese apoyo en carretera si has tenido un problema. Han estado ahí con sus grúas si has tenido una dificultad a la hora de poder solucionar la reparación de tu viejo coche. También han encontrado esas piezas que te han permitido volver a circular. Es que dan soluciones para todo en el 49 49 43 3 4 8 4 3. Voy a repetirlo: 949 33 48 43, o muy fácil, www.recuperacionescasal.com. Puedes entrar e informarte absolutamente de todo, porque van a tener solución para tu vehículo, van a tener una gama de piezas que no vas a encontrar en ningún otro sitio, y es que Recuperaciones Casal han estado ahí, ahora, siempre, y estarán cuando les necesites. Además, ellos, por su calidad y profesionalidad, van a marcar la diferencia. Van a solucionar lo que no te esperas y vas a encontrar más rápidamente, porque Ángel Montalbán, que nadie, bien lo sabes, gama de piezas y presupuestos y un servicio de recogida y asistencia en cuanto a Ángel Montalbán.
En minutos.
Máximo 24 horas y máxima tasación de tu vehículo en cuanto a Ángel Montalbán.
En minutitos.
24 horas. Recuerda que tienen servicio de recogida de vehículos y tramitación de la documentación. Recuperaciones Casal, que además están en pista porque tienen equipo de competición. La competición que utilizan para darte siempre las soluciones. Ellos son Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal. Recuperaciones
Casal.
Recuperaciones Casal. No te olvides, tu desguace de confianza.
Y también con motos.
Y de líder a líder, el color verde de la movilidad, porque Euroscar, la marca de alquiler de coches y furgonetas de Euroscar Mobility Group, ha lanzado un abono mensual de alquiler para trabajadores. El funcionamiento se asemeja mucho al del abono mensual de transporte público, con categorías de cercanías, media distancia, larga distancia y en función de los kilómetros a recorrer. Muy fácil. Está disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña, Málaga, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. El lanzamiento responde a la recomendación del gobierno de priorizar las opciones de movilidad individual sobre el transporte público para garantizar la distancia interpersonal y disminuir el riesgo de contagio que se dan el transporte público. Recuerda, cuenta siempre con los que te ayudan en todos los momentos y con los que están cerca tuya. Confía en la movilidad de tu empresa, al líder de alquiler de vehículos en Europa, y Ángel Montalbán, confía en ellos, porque en estas fechas vacacionales te van a dar la solución a cualquier desplazamiento que necesites para ir a trabajar o para tus vacaciones, siempre al mejor precio, siempre con el líder de movilidad en Europa, Euroscar. Que no te saquen bandera negra, Ángel Montalbán, con ellos siempre. Euroscar, moving your way,
your way.
Motociclismo en Pole Position.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you know, the unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try.
Pues por fin arrancó el Mundial de MotoGP, ya teníamos recordemos que había arrancado en Qatar, carrera solo de Moto 2 y de Moto 3. Y que arrancaba MotoGP y vaya comienzo de Mundial. Primera victoria, como decíamos antes, de Quartararo por delante de Viñales y de Dovizioso, que le han acompañado en el podio. Una carrera en la que se ha aprovechado de ese error que cometió Marc Márquez cuando lideraba absolutamente la misma, cuando se ha demostrado que tenía mucho más ritmo que los demás, pero así son las carreras. Salvada increíble, milagrosa, de las que Marc nos tiene mal acostumbrados, porque eso es imposible de salvar. Luego hizo motocross por la arena y finalmente, pues desde el fondo del pelotón, pues hizo una de esas carreras que a muchos nos recordó también a otras vividas, incluso la de Moto3, con mejor final. Pero aquí Marc Márquez fue remontando absolutamente a por la puerta grande en este Gran Premio. Sabiendo que es un mundial corto, le da igual. Marc es así, Marc es motociclismo en el estado puro.
No sabe ir despacio,
siempre. Y hemos disfrutado con él y hemos sufrido también. Nos quedamos un poco agridulce luego con la sensación. Hay que felicitar a Fabio Quartararo, que también le demos mucho aprecio y que se lo merece. Ya se lo merecía el año pasado haber ganado. Pero la verdad es que Marc Márquez no quiso solo conformarse con esa tercera posición, no quiso conformarse con llegar hasta el grupo de cabeza. Fue por Maverick Viñales y luchando por esa segunda posición, se fue por orejas, caída muy, muy, muy dura y fractura del tercio medio del húmero. Es una fractura además completa, aunque no está totalmente desplazada. Y lo que más miedo, los médicos han denominado una posible parexia del nervio radial, que es un nervio que puede estar afectado y aquí habría muchas complicaciones. Será trasladado a Barcelona para ser operado el martes. Marca luego ha publicado también en sus redes sociales al respecto y ha dejado bien claro. Él lo va a intentar y es Marc Márquez, no cabe de otra forma. A veces las cosas no salen como uno espera, pero lo más importante es levantarse y seguir adelante. Espero que hayáis disfrutado la remontada. Ahora toca pasar por el quirófano el próximo martes y fijar la fractura del húmero. Os prometo que volveré lo antes posible y con más fuerza.
Yo soy el que menos entiende, pero yo creo que ha sido la rueda de la moto la que le ha dado cuando estaba cayendo. Le ha dado y yo ya sabéis que soy el que menos sabe de todos, pero bueno.
Pues alguien que ha estado muy cerquita, no ha podido lógicamente estar en el circuito, máximas medidas de seguridad, felicitar a Dorna y el próximo fin de semana carrera allí también. Diego Lacabe desde Cádiz, muy cerquita de Jerez. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Diego?
¿Diego?
Ahora le recuperamos, le tenemos seguro intentando...
Debe estar colgado en la valla de Jerez, como no ha podido pasar, está ahí a ver si puede, como Spiderman, pasar.
Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, compañeros, ¿qué tal?
Pues ya has visto, comentábamos antes, sensacional, Lucy. Mira que Fabio Quartararo se merecía esa victoria ya el año pasado. Y mira que Fabio ha conseguido algo único, que es ganar una carrera con una Yamaha satélite, una moto que no es una Honda satélite, no había ganado nunca en el Mundial, y además es líder del que está llamado a tomar el relevo de Valentino Rossi. Un Valentino Rossi que hoy no ha podido terminar, luego comentaremos todos los resultados, pero nos queda ese sabor y la sensación, ¿no?, de que se puede haber puesto en peligro serio... para Marc Márquez de poder luchar por este Mundial con una lesión que todavía no sabemos realmente el alcance en cuanto a tiempo de recuperación va a necesitar para volver a pista.
Bueno, ya dijimos que este Mundial era un Mundial atípico, que era un Mundial peligroso por este aspecto, por el aspecto de la lesión, de que una lesión te podía fastidiar toda la temporada. Pero bueno, yo he de decir que hoy he disfrutado con la carrera de Marc Márquez como hacía tiempo que no disfrutaba. Nos ha deleitado de una manera brutal, como solamente Marc Márquez sabe hacer. Lo que pasa es que ha tenido la mala fortuna de irse al suelo, además de una manera muy extraña, como dice Montalbán, que no le gustan las motos, pero ha sido muy, muy buen observador. Yo creo que es la moto la que le da en el brazo cuando ha entrado en la grava. Y la mala fortuna del húmero. Yo tengo también el húmero roto, es la última lesión que me hice, y el problema es que la recuperación es un pelín lenta.
Pues complicado, veremos a ver, es Marc, a ver, nadie, ni, yo no me atrevería nunca a descartar.
Pero ya sabes que estos son como los toreros, entre el doctor Mir y este que es muy, se le ve muy duro de mollera, seguro que recupera muy pronto.
Pero 2 o 3 ceros este año va a ser complicado, si no llega, vamos, prácticamente imposible que llegue el próximo domingo, y no sabemos si podrá estar
dos
o no en Breno.
Dos tiene ya, porque este ha sido cero y el que viene cero.
Claro, es decir, ya son 2 ceros, luego veremos en qué condiciones llega Breno, luego Austria, en fin. Diego Lacabe, ahora sí, muy buenas noches.
Buenas noches, Gas y Cabeza para todos. Cabeza la que ha faltado hoy y sigo cabreado, ¿eh? Creía que me bañándome en la caleta se me iba a pasar, pero sigo cabreado.
¿Pero por qué? A ver, Diego, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? Todos tenemos la sensación de que el cabreo por no entrar o es por lo de Marc.
Estoy cabreado conmigo mismo, por terminar de entender ciertas claves de la carrera de hoy y por solidaridad con lo que sé, porque he hablado con el entorno más directo de lo enormemente cabreado que está Marc consigo mismo. O sea que casi con solidaridad, y esto es información, yo estoy cabreado conmigo mismo por no terminar de entender. El espectáculo ha sido monumental. Estamos hablando de una...
Ha sido motociclismo puro, Diego, la clave de las carreras que enganchan. Que te enganchan
no voy a,
y
no... No, voy a discutir ese extremo ahora con Maca cuando le demos paso, sino otros extremos. Y es que, claro, el confinamiento ha servido para que nosotros nos hayamos tirado horas charlando, ¿verdad?, en aquellos canales de YouTube que hacíamos, ¿os acordáis? Uh-huh. Y que yo entonces apostaba por deciros, no os sorprendáis si incluso vemos a un Marc Amarrategui. Claro, se ha llenado de balón en el sentido más futbolístico del término. Ha hecho una machada en la primera salvada. Ha sido todo en la misma, las dos acciones son en la misma curva. La curva que le costó la carrera deportiva a un tal Mick Doohan, nada menos.
Sí, lo hemos comentado. Entonces, además durante la carrera más, nosotros en
la salvada de principio de carrera es mucho más monumental que la de Cheste, porque no nos olvidemos de que en Cheste está asfaltada toda la escapatoria.
La salvada brutal, hay que contar que es que ha hecho motocross tras levantar la moto que estaba en el suelo.
Del track en estado puro, pero
vamos, a una velocidad no precisamente
querido
baja.
Director, eso es lo que le ha terminado de encender la cabeza. Ha habido un momento en el inicio de la carrera que ha habido un clic de Marc yendo detrás de Maverick Viñales, que podía estar tomándose una Coca-Cola por lo menos 10 vueltas, que no iban a llegar porque Fabio Quartararo estaba en ese momento, fíjate que ha acabado ganando la carrera, estaba fallando estrepitosamente, se estaban peleando, estaba Pecco Bagnaia llegando también arriba, y Marc podía perfectamente mirar pizarra, ponerse en el colín de Maverick y decirle, llévame hasta el infinito y más allá. Le pasa y tiene el susto de la curva pues, donde se la dio Doohan, que casi no tiene escapatoria, porque esa es otra, o sea hay que ver, en la tele engaña, pero Jerez, esa curva no tiene casi escapatoria, que es que encima lo hace todo perfecto, y ahí se llena ya, se enrabieta, sale el Marc demonio, se olvida del campeonato, hace la remontada del siglo, hasta Valentino le deja pasar, y acontece... Pues eso, en lo que yo siempre que digo, o sea, recuerda que eres humano. Y por supuesto es un golpe de la rueda delantera de la moto cuando va arrastrando, justo, y todos los médicos, sabéis que mi hermano mayor es médico, están hablando que ni de otra pasta ni leche, es que lo del húmero, mira, está Iván diciéndolo que no sabía que tenías esa lesión, querido Iván, que es chungo, y con lo del nervio, ojito. Entonces, es que estamos hablando del peor escenario posible. Cuidado, Cal Clatchlow también está roto.
Sí, tiene que pasar también por quirófano.
Y resulta que es que, al final, el tío que le ha dado los puntos a Honda hoy se llama Alex Márquez.
Pues situación en la que, Diego, vamos a dar paso a Maca, porque además Maca, que también muy cercano a los Márquez, ha sufrido en primera persona, pero también estoy seguro que hasta ese momento pues ha vivido algo que estaba siendo único. Maca, muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Desde Cádiz también, aquí.
También, cerquita.
Aquí al lado de Diego. No he sido yo el que ha pisado su cable antes, ¿eh?
Seguro, porque no quiere...
Pues,
está huyéndome, pero luego vamos a ir a...
No, al revés.
A tomar una copita con mascarilla.
Estoy esperando con los brazos abiertos. Bueno, yo creo que un poco el resumen...
Elige arma, querido Maca, elige arma. Hoy no era el día de hacer esto.
Los argumentos siempre, yo es que Diego, son
estoy,
el arma.
Estoy totalmente en contra de lo que estoy diciendo.
Yo también estoy... Yo es que creo... Alucino un poco. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Iván. No tanto con lo que ha dicho Diego. O sea, es verdad que la carrera ha sido una absoluta pasada. Lo que ha pasado desde la vuelta 5 a la 21, creo que pocas veces lo veremos. Y sí, claro que Marc... es el único que puede caerse después de remontar 15 puestos, porque es el único que es capaz de hacer eso. Entonces, cuando eres el único capaz de hacer ciertas cosas, es muy fácil decir que te has caído por eso. La caída, creo que Iván la ha hecho bien. Ha venido en un momento en el cual yo creo que Marc no estaba arriesgando más de lo que había arriesgado muchos adelantamientos que había hecho antes.
Seguro que ha sido por relajación, fíjate.
Bueno, no lo sé si por relajación, pero a mí de... No, se tenía que haber quedado ahí. Bueno, es que estaba entre Dovi y Viñales en ese momento. Tampoco es que estuviera en una situación de tomarse una Coca-Cola.
No. Yo lo de la Coca-Cola, cuidado, lo digo en el principio de la carrera.
No, con Viñales, ya, al principio, si yo lo sé. Pero
al
digo
principio
que tampoco
le hubiera llevado Viñales...
Marc...
le hubiera llevado Viñales hasta la bandera cuadros.
Pero yo lo que voy es que en la situación ya cuando Marc remonta y está entre Viñales y Dobby, tampoco es que tuviera mucho más que hacer. Luego había una cosa. Marc hoy sabía que era medio segundo más rápido que el resto.
O más.
Ayer Fabio dijo que Marc estaba jugando con el resto. Uh-huh. O sea, Fabio lo dijo. Marc está jugando con nosotros. Es mucho más rápido.
Totalmente.
Pero no está escondiendo sus armas. Cuando eres tan rápido, pues sabes que puedes hacerlo. Cuando tienes ahí ya a Viñales delante, pues bueno, seguramente lo hubiera adelantado un poco más adelante, pero tampoco hizo ninguna cosa extraordinaria, ni corrió un riesgo extraordinario. De todas formas, como somos muy el capitán a posteriori, que se puso muy de moda con esto del COVID, en motociclismo también tenemos mucho capitán a posteriori. Y a posteriori todos hubiéramos hecho algo diferente, pero hay que estar en una moto a 56 grados de pista.
Estamos hablando de lo que ha pasado, no de lo que pudiese haber pasado.
De 21
haber
vueltas y tomar esas decisiones.
Dándole razón a Marc.
Yo os hago una pregunta muy rápida y os doy paso enseguida. ¿Dónde estaba hoy todo lo que ha aprendido, que sabemos que ha aprendido, porque hemos visto a Marc gestionar muy bien las carreras y los campeonatos, sobre todo las dos últimas temporadas, o las tres incluso, últimas temporadas, esos tres últimos títulos, ¿eh? ¿Dónde está todo eso que había aprendido? Hay algo que se nos pierde.
Pues a eso te voy.
No contestéis todavía, Iván, porque vamos a dar a paso a Carla también y así que conteste ella, pero vamos a recordar y repasar lo que ha sido la clasificación también con respecto a los españoles. Hemos comentado antes que en el podio han acompañado a Quartararo, Maverick Viñales, que ha sido el primer español, con Andrea Dovizioso tercero, Andrea Dovizioso que venía también de recuperarse de su caída, cuarto ha sido Jack Miller, quinto Morbidelli y sexto, segundo mejor español clasificado, Pol Espargaró con KTM. Alex Márquez, primera onda, recordemos primera onda oficial, porque Nakagami ha quedado por delante de Alex Márquez y habrá aquel que diga Johan Zarco ha quedado por delante también. Johan Zarco, que recordar que el año pasado estuvo corriendo con la moto de LCR, con la que estará en el futuro Alex Márquez, que se ha confirmado ya de cara al año que viene todo lo que veníamos contando también sobre Pol Espargaró y el propio Alex. Tito Rabat ha sido decimocuarto y al suelo se fueron, aparte de Marc Márquez, Iker Lecuona, Alex Espargaró, Joan Mir y también se fue el italiano Valentino Rossi.
No, Valentino se le paró la moto.
Se paró la moto, bueno, no pudo acabar, fuera de carrera.
Correcto.
Ya iba tocado cuando le adelantó Marc y yo no sé si ya estaba ahí con esos problemas que tenía. Pero bueno, en fin, ahora, contestación a tu pregunta, Diego. Incorporamos a Carla Nieto. Carla, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Pues opiniones divididas, Carla, porque la sensación, yo por lo menos, es que me he divertido mucho hasta ese momento y digo, bendito Marc Márquez, una pena la caída y que lógicamente pues al final he vivido muchos momentos en los que los pilotos se pensaban, como antes ha dicho Diego, humanos, que hay veces que conectan de esa manera en la que es imposible parar, lo hemos visto con Márquez en más de una ocasión, lo hemos visto incluso con Lorenzo en alguna ocasión también hacer cosas extraordinarias, hemos visto en Fórmula 1 Ayrton Senna ir primero y estrellarse cuando había hecho cosas que no eran posibles. Y hoy lo hemos visto aquí, pero aquí te haces mucho daño. Y esta vez, la mala suerte también con ese neumático que le golpeó, Carla, pues hay que ver y esperar ahora cuánto tiempo va a tardar Marc en recuperarse.
Bueno, yo, a ver, tengo el corazón dividido. O sea, por un lado, pienso que la grandeza de Marc está en estas cosas, pero por otro lado, creo que con la experiencia que tiene ya, pues posiblemente... A ver, no porque no haga este tipo de remontadas, sino por la situación que hay del Mundial este tan extraño y tan especial que es este año. O sea, si esto hubiera pasado en un Mundial normal, dices, bueno, pues me la juego. Pero siendo un Mundial tan cortito, con estas carreras tan juntas, pues a lo mejor ha pecado un poco de agresivo desde mi punto de vista y de no haber estado a lo mejor más hábil en el sentido de que él sabe el potencial que tiene y que realmente si hubiera sido un poquito más conservador, lo que el fallo que ha tenido en las primeras vueltas lo hubiera podido remontar de más que de sobra en dos o tres carreras, ¿no? Pero las carreras son así, o sea, a ver, no se gana siempre, a veces pasa esto y yo lo que sobre todo creo es que esto va a ser un aprendizaje muy bestia para Marc. Creo que quizás sea el punto que le faltaba, el saber a lo mejor pensar las cosas más fríamente en algunos momentos, y para mí eso va a ser bueno. Habrá gente que diga, no, a lo mejor preferimos al Maracán, como es hasta ahora, ¿no? Yo creo que es un punto a su favor y un punto de madurez que va a coger y que desgraciadamente pues a veces se coge así.
Y sobre la pregunta de Diego que formulaba...
Pero Carla, es que a lo mejor...
La borda de aprendizaje.
Le cuesta este título, a lo mejor.
Bueno, Diego, hasta que no sepamos... Puede ser, pero es que no sabemos realmente el alcance, tienen que verlo los doctores. Y a partir de ahí, además, hoy han querido absolutamente dejar claro que esto no lo pueden analizar los propios doctores, hasta Omir y el doctor también, que por supuesto le sigue con todo el campeonato de MotoGP, y han querido esperar a ver cuál es realmente el alcance. El tema del nervio es lo que puede afectar.
No han querido decir nada porque saben de sobra que por lo menos tiene para un mes.
¿Y tú crees que en un mes descartarías a Márquez si en un mes no vuelve hasta, por ejemplo, Austria?
Es lo que están diciendo todos los médicos con los que yo he hablado.
¿Y le descartas, Diego?
No, le descartan los médicos. Yo no soy médico.
No. Los médicos no le pueden descartar por el Mundial. Será Diego Lacabe quien le descarte en la lucha por el Mundial.
No. Que los médicos con los que yo he hablado hoy me dicen que este tipo de lesión, y tal y como parece que es para un mes.
Sí, pero tú,
de recuperación.
Pero yo pregunto, Diego.
Pero para una persona normal, ¿o con quién has hablado, Diego? ¿Con médicos de pilotos?
He hablado con 6 o 7 médicos, y de ellos 3 traumatólogos y uno de Dorna. Que además es el que me ha dicho.
Pero, Diego, Ángel Charte, que es el médico del Mundial.
Sí, bellísima persona. Es el que ha dicho.
Es un crack auténtico.
La semana que viene hablamos de plazos.
Claro, porque al final es muy difícil, hasta sobre todo el tema del nervio, es lo que va a marcar el que la recuperación sea más o menos a partir de ahí.
Porque el propio Ángel.
El problema que tienen con este tipo de fracturas es que a Márquez le tienen que poner... A mí me pusieron unas agujas, pero a Márquez le tienen que poner una placa. Para ponerle una placa te tienen que abrir todo el hombro, y es el problema de las terminaciones nerviosas que pasan por el hombro y el poco espacio que hay. Ese
pero
es el problema
de la operación
que tiene Márquez.
Después la recuperación, Iván, si tú has tenido esta lesión.
Más abajo. ¿No la tiene cerca del codo? ¿Eh? ¿Por qué le tienen que abrir por el hombro?
No,
porque es por arriba. Es por arriba, Carla. Es el latigazo que le pega la rueda delantera de la moto.
Ya, pero yo había entendido que tenía la fractura cercana al codo. No. De hecho, es que si...
No.
Se ve perfecto.
Es por arriba... es por arriba. Es mucho peor que una pierna. Para que nos hagamos una idea. Según me cuentan a mí los médicos, que no me lo estoy inventando yo.
Pues situación.
Entonces,
que...
Eso para empezar, pero yo insisto en mi pregunta.
Si es un mes, Diego, yo el planteamiento es, Diego, ¿tú crees que si Marc está un mes, es decir, que pueden ser 4-5-0, ¿le descartas ya para el Mundial?
Hombre, es que entonces ya sí que tiene que ser la remontada del siglo. Ahí sí que sería.
Hoy la estaba haciendo, ¿no? El chaval. Hoy ya sabéis que no entiendo. Pero como diría José Mota, y si no se cae.
No, eso es historia ficción. Nosotros estamos hablando de lo que ha sucedido. Insisto en que nosotros estamos analizando lo que ha sucedido. Y mi pregunta es la siguiente.
Yo insisto
ahora que
en lo que
Carla,
estáis, en lo que en la en ¿qué la pregunta
no ha aprendido?
Que has hecho antes, Diego. Pero Diego, lo que habéis dicho antes, es que yo no considero que Márquez haya arriesgado hoy. Porque es que se ha puesto primero detrás de Viñales. Claro que no, ha visto que Viñales iba mucho más lento que él, ha aguantado...
No iba mucho más lento que él.
Podía haberle llevado hasta el final de carrera.
Yo creo
pero
que
fumándose
que
un puro y con otros 5 tíos pegados
pues
detrás.
Pues como ha hecho otras veces,
y eso es lo que Márquez no quería.
Insisto en lo que dice Carla, que es que este Mundial, con el planteamiento que tiene, que ha empezado... Para MotoGP, porque los pequeños empezaron en los Ailes, pero para MotoGP ha empezado hoy, en julio, que se corre el domingo que viene otra vez en el mismo circuito. O sea, este Mundial, es que ni de coña era para plantearse, pero no ya esta carrera, sino incluso el fin de semana, porque Marc ha ido a marcar territorio de una forma que yo ya le veía desatado. Por eso digo que se nos escapan cosas de cómo se ha enfrentado Marc a este Gran Premio. Porque,
yo creo que iba bien, ha adelantado, ha hecho una remontada que iba muchísimo más rápido
que
los demás.
Lo puede hacer él porque es el genio que es.
Claro, pero es que no ha adelantado mal en ningún momento y no iba apurado en ningún momento, porque si no se hubiera caído entrando en una curva, en una pasada de frenada, pero se ha caído abriendo gas. Es que Marc Márquez no se ha colado en una curva frenando y no se ha ido largo. Marc Márquez se ha caído abriendo gas, que ha sido por un fallo de la electrónica.
No, perdona. Si le ha pasado eso, en la primera instancia, que es encima lo que le ha terminado de llenar de balón, porque después de estar viendo el infierno bajo sus pies, ha salvado eso, que ha sido el primer...
Pero es que en la primera sí que se le ha ido adelante, pero cuando se ha caído... Cuando se ha caído, se le ha ido la moto de atrás, la ha escupido la moto, porque el control de... porque la electrónica ahí la habrá fallado
y le
ha cortado más tarde.
Yo insisto, pero, y ahora que está Carla en directo, que es lo que no me ha escuchado antes, no sé si estaba ya escuchando. Y me gusta la opinión de Carla porque lleva todos los años que lleva...
Porque es la que sabe de todo el equipo.
No, exacto, Ángel. Los tres últimos títulos de Marc, y además de forma progresiva, porque también en el 17, la última carrera... que la jugó por encima de su y vino San Pedro, abrió el cielo y le puso la moto otra vez derecha. En los últimos tres títulos de Marc Márquez en MotoGP ha sido una progresión constante de madurez y de saber enfrentarse no al campeonato, sino a cada gran premio,
Diego,
a lo que tocaba. Y eso es lo que no ha pasado hoy. Hoy ha habido esa ausencia de madurez.
Aguantar un segundo,
no sé si
porque,
me escucha,
sé que,
porque
sé que estamos.
¿Me escucháis?
Y sí,
cuando pueda,
Maca, aguantar un segundo, Maca, y ahora vale, aguantamos, vale. Aguantamos un segundín. Maca, ahora continúas tú rebatiendo a Diego. Vale. Tenemos que hablar también de lo que ha sido la victoria de Fabio Quartararo, que es la primera vez que gana una Yamaha Satélite, que va líder además Fabio, y de lo que es Valentino Rossi, que va a seguir el año que viene, después de la carrera de hoy, confirmando además que lo que veníamos hablando también, y continuamos, y Ángel Montalvo...
Estaban a punto de pegarse, iba a contestar Maca, estoy pendiente. No, espero que Maca le diga la cabe cuatro cositas.
Maca, que ibas a comentar en relación a lo que está hablando Diego.
No, es que yo...
Tú
que
conoces
que
a Marc, que conoces a la familia Márquez.
A ver, creo que todos conocemos a Marc y creo que a todos nos ha enamorado una cosa de Marc, a todos los que nos gusta el motociclismo y vamos a este deporte, es porque vino, puso la categoría patas abajo y lo hizo con su estilo. Uh-huh. Y espero que jamás lo pierda, ni por esta lesión ni por ninguna. Es un estilo que es siempre estar en el alambre, siempre estar al filo de la navaja, con una moto que es muy crítica, ya hemos visto dónde también está Kralow, no en una carrera, por un warm-up. O sea que... No me parece que haya sido algo alocado hoy. O sea, yo no he visto la carrera de Argentina 2018 donde está lo que está diciendo Diego, lo firmo. Pero hoy no. Y yo me gustaría hacer una pregunta. ¿El año pasado fue el año que más cabeza ha tenido Marc Márquez? Pregunto.
Sí.
Diego, ¿tú qué opinas?
Sí.
¿Cuántas carreras hizo el año pasado saliendo, tirando y escapándose?
Bueno, ¿cuántas? Pero las gestionó de otra manera.
No, ¿cuántas, Diego? Es fácil la pregunta. ¿Cuántas?
Todas.
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 Bueno,
¿qué ha hecho hoy? Tirar y escaparse. ¿Ha hecho algo diferente a lo del año pasado? No, pregunto. Lo único que... ¿Cuántas veces el año pasado hubo salvadas durante esa...? ¿Eh?
Que el problema es que este año es todo diferente al año pasado. Es que a las pruebas me remito. Hay tres lesionados solamente en la primera carrera.
Pues mala suerte los tres.
Mi hermano y me ha dicho... ¿Qué tal? Es muy raro. Parece que estamos en un entreno en vez de en día de carrera. Mm. O sea, es extraño. Bueno. La circunstancia general del Mundial de este año es extraña. Entonces, creo que simplemente no es comparable al año pasado o a otras remontadas. Y es lo que he dicho yo desde el principio.
No,
o sea,
yo comparo los estilos de Marc.
Yo insisto en la información.
¿Cómo
que
ha pilotado el año pasado
Marc,
escapándose? Y luego... ¿Hemos visto algún adelantamiento que haya sido muy arriesgado?
No estoy hablando
¿Hemos visto
de,
alguna,
no,
algún
problema,
momento en la remontada
de
Marc?
Estoy hablando de cómo se ha enfrentado al Gran Premio, que no se ha enfrentado de una manera normal.
¿Pero cómo se ha enfrentado, Diego?
Efectivamente.
¿Normal?
Pues,
yo
mira
no lo
cómo
veo
dice
en
Carla.
Los entrenamientos. Entonces, ¿Rins que también lo ha hecho mal?
No, Rins de culo. Ahí está, con su clavícula rota. O sea,
eso es mala suerte, es que podemos ser muy oportunistas.
No, pero que no es
mala suerte,
no
pero...
Sí, mira. Vamos a ver, que la mala suerte también juega en el motociclismo y ahí están las lesiones. Pero no, precisamente por
se ha caído también esta mañana en el warm-up y...
Sí, y lo
mismo, corre otro, la semana que viene.
Pues otro,
lesionado
y quería,
la muñeca.
Y después de volver del hospital de Jerez, si le llegan a dejar, si hubiera subido a la moto y entonces hubieran obtenido a tal en silla de ruedas, porque como están así, insisto, aquí ha fallado algo, pero estamos hablando de Marc Márquez, ¿vale? No vamos a generalizar ahora. Y yo hablo de información. Pues daros cuenta de que he empezado mi intervención con un tema de información. O sea, que es el propio Marc el que me cuentan que está cabreado consigo mismo. Marc ahora mismo está reseteando.
No, yo no sé si con
porque
el mismo.
Sabe de sobra.
Estará cabreado
sabe
con la situación.
De sobra. Marc sabe de sobra que podía haberse enfrentado a esta carrera de otra manera. Lo sabe de sobra porque es un tío
que lleva una sabiduría. Y el año pasado lo que estaba era con el paquete completo, viendo a un Lorenzo completamente arruinado, feliz porque es un rival de que así sucediera, porque con el al rival ni agua, que es el primero, el de tu compañero de equipo, y feliz además y tranquilo de ver que bueno, que realmente los otros rivales de los otros equipos, pues bueno, ahí estuvo Rins, que ganó una carrera a Rossi en Austin, el cero de Mark, que además ese cero de Mark en Austin le sirvió para resetear el resto del año. Pero es que aquí
veremos cómo
de verdad que la rabia con la que se ha enfrentado al Gran Premio primero, a la carrera después, ya en el warm up ha tenido otra vez él,
no estoy de acuerdo.
Que también marcar, ya sabes,
como no nos vamos a poner de acuerdo, y os voy a pedir concreción porque tenemos que hablar.
No, a Carla, que remate Carla.
No, es que no, tenemos que rematar porque vamos a escuchar a Fabio y vamos a ir con Moto2 y Moto3 también.
Carla,
Fabio se ha equivocado por tirar.
La única cosa importante es que sea una lesión facilita, que al final...
Ahí.
Sí, eso está claro.
Y que ojo, que si tienes la suerte, yo creo que todavía es un aspirante al Mundial, claro que es, Marmol, que es que no estamos hablando de cualquier cosa.
Sí, hasta que no
cosa,
se sepa el tiempo. Bueno,
vamos a esperar un poco, no nos precipitemos, que a veces tiene un poco de suerte y no es tan grave como yo, parece.
Fijaros, os quiero entender a todos, a Diego en su argumento y que la información que ha dado, además desde el punto de vista médico, lo que ha comentado Iván, Maca, Carla, yo solo deseo que sea lo menos posible, pero yo estoy completamente seguro que aunque Marc tenga 3-0 al comienzo del Mundial, estaría en condiciones de luchar por un Mundial que todavía no sabemos si serán 13 o si serán más carreras. Hay que ver. Hay que ver lo que sucede. Ojalá es así. Fabio Quartararo, sin quitarle ningún mérito, porque recordemos que ya lo mereció el año pasado. Fabio ha ganado hoy. Ha ganado con una Yamaha satélite, aunque sea exactamente igual que la de Maverick y la de Valentino. Pero es la primera vez que gana una satélite que no sea Honda. Y va líder del Mundial. Escuchamos a Fabio al terminar la carrera al micro de los compañeros de Dazón.
Además, te conviertes en líder de MotoGP. No sé cómo te suena eso, líder de MotoGP.
No sé, realmente no estoy realizando. No sé ni si estoy en un sueño o en la realidad, porque no me imaginaba nunca en la primera carrera ganar. Realmente, como le he dicho en la conferencia de prensa el jueves, todavía tengo mucho que aprender con esa moto. Y tener la victoria en la primera carrera es increíble porque no me lo esperaba tan pronto, pero suena que flipas.
Decía Valentino Rossi que es la gran oportunidad para Fabio, para Maverick, que tienen que aprovechar el tiempo que no va a estar Marc. Pero es que lo que le ha pasado ya a Marc, aquí estoy totalmente de acuerdo con Maca, que es que le puede pasar algo. Yo no he visto que más allá de en la remontada, cuando ha llegado a Maverick, no le he visto arriesgar más de las cuentas. Y es que esto... puede pasar, le ha pasado a Rins, le ha pasado a Kraslow, esperemos que no le pase a nadie más, pero tienen que aprovecharlo el resto, ¿no?
Bueno, eso se trata de que Fabio lo ha aprovechado, porque, insisto, el inicio de la carrera, Fabio, Poleman, no nos olvidemos, Poleman del sábado.
Gran Poleman del sábado, sí.
Ha salido mal, le han comido la tostada enseguida a Marc y Maverick, sobre todo, y han tirado esos dos pilotos, los dos españoles, estaban estirando, y luego los de Pramac además Miller ha puesto cara de piloto oficial Ducati ya, de que lo va a ser en 2021, ¿no? Ha tenido unas primeras vueltas también fulgurantes, y también lo ha tenido un mano a mano con Marc muy importante, que yo creo que eso también ha encendido a Marc al final en esta historia. O sea, Marc también ahí se ha terminado de redegastar, insisto, pero por no volver al asunto, el tema de Fabio. Fabio le faltaba esto. Fabio puede encadenar. Ahora el problema lo tiene Maverick, porque Maverick también, Valentino, por supuesto, es que Valentino se ha borrado de la ecuación, si lo escucháis. Dicen que la oportunidad la tienen sus dos compañeros de Yamaha. No nos olvidemos que estamos hablando de por lo menos tres Yamaha pata negra. Yo creo que la de Franco Morbidelli también es igual, aunque el piloto pues está claro que está un escalón por debajo de los otros tres. Pero estamos hablando de que Yamaha tiene en realidad cuatro motos de fábrica en la parrilla, y que va por todas, y que los Michelin le van bien este año, y que Honda, ojo, que es que ya no tiene ni piloto sustituto.
Carla,
Honda se está enfrentando a un panorama bastante dantesco, recién empezado el Mundial.
Carla, Maca y Iván, antes de irnos con Moto2, ¿creéis que es la oportunidad para Fabio, para Maverick? ¿A quién veis con más posibilidades de poder luchar por este Mundial sin un Marc Márquez?
Pues yo veo a cuatro y creo que eso es beneficioso para Marc. O sea, realmente creo que hay cuatro pilotos con posibilidades y es el no haber un...
Para Viñales, dices.
No.
Ve a cuatro, ¿incluyes Dovizioso?
Yo veo a Dovizioso. Veo a Viñales, al que más a estos dos. Luego veo a Fabio y veo a Miller. Miller está muy bien,
Miller cuarto, ¿eh?
Claro, pero es que el tema es que no hay un claro perseguidor de Marc, sino que hay cuatro. Y eso le puede... Cuatro o cinco, ¿eh? Que se puede añadir gente. Eso le puede beneficiar a...
A Marc en su recuperación para cuando vuelva, claro. Bueno, sí. Bien.
No, si no ganan... el mismo todo.
No, pues son menos 25 falles, ¿no? Para un solo piloto.
Claro. Y que la debacle que ha habido este fin de semana con un Rins, con un Crash, luego con el propio Marc Márquez, se puede producir el fin de semana que viene. Que
Iván Maca.
Yo iba a decir que Fabio ha hecho una carrera estratosférica para mí, pero a lo mejor como al pasar a Viñales ha tirado para escaparse, pues parece que eso en este Mundial no está bien, ¿no?
Para mí es una carrera estratosférica.
Te va a caer Diego, te va a caer meme Diego, yo creo, ¿eh?
No, yo creo que lo ha hecho de cine. Yo creo que Fabio se ha rehecho de cine, lo que pasa es que ha empezado mal.
No, si lo digo
empezó mal la carrera, ha salido mal, eso es innegable.
Y luego la ha metido, yo si fuera Viñales estaría preocupado, la ha metido casi 5 segundos.
Ahí está, eso estamos de acuerdo.
Y para mí hay un vencedor moral del Gran Premio que es Dovizioso. O sea, hace dos semanas le estaba defenestrando de Ducati y ahora con la lesión, a ver cómo llega Jerez. El tío en un circuito no favorable ha hecho tercero prácticamente a rueda de Viñales y dentro de nada tiene dos carreras en Austria. Entonces, ojito con Dovi, correcto, muy bien visto.
El más listo de todos.
Ojo. Exacto.
Lo que pasa es que no le está yendo la Ducati muy allá, pero vamos a ver qué pasa, que como dice Maca, viene a Austria y ojo.
Iván, muy bien apuntado.
Ahí sí que estos argumentos sí que lo compro.
Iván.
Pero eso es porque quiero que la copa
opinión
que
para cerrar.
Ahora que la pague Maca.
Espera a ver si termina los 30 segundos de la cabe.
Está costando.
A ver si pasan los 30
Estoy sufriendo aquí, no lo imagináis, la que estoy pasando, Diego.
Iván, aprovecha.
Yo siento vergüenza ajena.
Iván aprovecha que si no
dale, Iván, que vamos como todos.
Yo creo que como dice Carla, cuantos más pilotos se estén peleando por las victorias y que cada gran premio de los que vienen ahora, que Márquez yo creo que se va a cascar 3-0 más, le va a venir mejor a Marc Márquez. Pero sí, yo creo que Fabio, Dovi están muy por la pelea y Miller hoy ha estado espectacular también, ¿eh?
El tema es que tanto Fabio como Miller como Viñales no tienen las tablas que tiene Dovizioso. O sea, esta noche van a estar todos dándole a la olla, pero que no veas.
Veremos, ¿eh? Porque...
Que estará más tranquilo porque está más acostumbrado a jugarse el Mundial es Dovi.
Y es que quedan, en 4 días de nuevo al lío. Rueda de prensa, entrenamientos y otra vez en Jerez. Primero atentos a ver que...
El día de la marmota.
El parte de Marc Márquez y por supuesto...
El día de la marmota, don Ángel.
Lo contaremos. En Moto2, victoria del hermano Valentino Rossi, Marini, del equipo de tu primo además, Carla, Pablo, que ha sufrido mucho, pero bueno, felicidades, porque nos alegramos muchísimo por él y por lo que están haciendo. Victoria Marini, que también ha sido muy inteligente. Sí, recordemos que ayer hizo la pole position Jorge Martín, que ha sido tercero, ha estado en el podio. Muy bien también Canet, que está sorprendiendo además. Augusto, más problemas, el otro piloto madrileño. Escuchamos a Jorge Martín al terminar con ese podio en Moto2.
He podido hacer una gran carrera, creo, solitario, pero muy dura, pero muy contento de el primer podium del año. Creo que me quita el mal gusto de Qatar. Y ahora para arriba, que todo sea mejorar.
Tras Jorge Martín, tercero, quinto ha sido Aaron Canet, décimo Xavi Vierge, décimo segundo Héctor Garzó, décimo tercero Augusto Fernández, décimo sexto Edgar Pons y vigésimo tercero Marcos Ramírez. Así han sido los españoles en Moto2, que ha sido la carrera más plana y la carrera en la que no nos lo hemos pasado tan bien, digamos, que le ha faltado por decirlo, porque vaya diferencia con la de Moto3, en la que Albert Arenas ha vuelto a ganar, ganó en Qatar, ha ganado aquí, mucho más líder. Recordemos que ya ha habido carreras en Qatar con ellos. Escuchamos a Albert Arenas al terminar la carrera.
Quiero dedicar esta victoria a toda la gente que está sufriendo esto, somos muy afortunados de estar aquí. Hemos crecido mucho durante este confinamiento. Ha sido un poco triste correr sin público, pero bueno, si es lo mejor para todos, así es. Espero que lo haya visto muchísima gente, que haya disfrutado al máximo, al igual que yo. También desearle una pronta recuperación a mi compañero Alex Rins, que ayer tuvo mucha mala suerte. Y nada, le dedico también esta victoria a él. Estoy seguro que vendrán más para él también. Y con muchísimas ganas ya de desconectar esta tarde, un poco mañana.
Pues victoria de Arenas por delante de Ogura y Arbolino. El siguiente español ha sido el madrileño Raúl Fernández. Gran carrera la que ha hecho Raúl. También muy bien ayer en clasificación. Jaume Masía ha sido décimo. Décimo cuarto, Alonso López, el otro madrileño. Décimo quinto, Jeremy Alcoba. Y décimo séptimo, Sergio García. No pudo terminar Carlos Tatay en la primera vuelta. Una pena. Vemos ahí a Raúl Fernández muy bien y yo tengo esperanzas que nos den alegría también los pilotos madrileños Jorge Martín, antes de su paso a MotoGP, que todos tenemos muy claro que se confirmará próximamente, demostrando que quiere estar ahí y sorprendido por Canet, ¿no? Se ha adaptado muy bien a la moto y yo veo que por lo menos para poder luchar por el campeonato, que en la categoría Moto2 va a haber mucha incertidumbre y aquí, en cuanto a alternativas, pues vamos a tener que ver semana a semana. En Moto3 no me atrevo a decir, Carla, tú siempre sufres mucho con las carreras porque es que hasta los últimos giros pueden ganar 10 pilotos y esto va a ser la tónica habitual.
Bueno, va a ser divertido este Mundial, ¿eh? O sea, imagínate si ya de por sí no lo tenemos claro en MotoGP, aquí figúrate. Encima todo tan apretado, las carreras tan seguidas, o sea, es que es una categoría que no puedes aventurarte a nada, o sea, no sabes qué va a pasar.
Pues lo contaremos, por supuesto, cada domingo. Carla, que es un placer volver a tenerte aquí, te echamos mucho de menos, arranca el Mundial y una de las mejores noticias es que te volvemos a escuchar y volvemos a aprender. Tú que has vivido dentro, enhorabuena también por el reportaje esta semana, lo que hemos visto más allá de un documental, porque...
Sí.
Brillante. Y yo cuando veo a Fonsi, cómo mola Fonsi, porque me recuerda mucho a tu tío, Ángel Nieto, y lo hemos vuelto a ver, ¿eh? Así que dale,
bueno,
un abrazo fuerte.
Lo mejor de todo es que hemos sufrido mucho en general el país y ya podemos ir teniendo nuestras carreritas, que quieras que no, a los aficionados nos da la vida. Y
venirte al estudio, bruja piruja.
Vale.
Carla, un
la
abrazo
semana que viene voy.
Enorme
para
y todo nuestro cariño, que han sido meses muy complicados.
Sí,
y
ha sido duro, pero
te queremos
bueno,
un montón.
Pero mucha gente, muchas personas, o sea que a ver si poquito a poco todo vuelve a la normalidad, aunque está costando.
Claro que sí, hay que tener toda la precaución del mundo. Carla, te esperamos el domingo que viene, un abrazo muy fuerte.
Un beso para todos.
Maca. No seas malo, bueno, con pues Diego, nada. Cuídale los memes. No. Yo lo espero, pero...
Ahora nos bañaremos en la playa y todo, que hace buena noche aquí en Cádiz.
Tener cuidado que os pueden dar arponazos
que...
a los dos.
Claro, ten cuidado con Diego.
No, ya le tengo controlado.
Estamos atentos
y
en las redes contaremos también la evolución de Mark, sí. Y leeremos, por supuesto, a Diego. Y que hablará
sobre todo mucho ánimo a los tres lesionados, a Marc, a Alex Rins y a Carl Craslow, que se recuperen lo antes posible porque son tres piezas claves del Mundial y los necesitamos en pista.
Un abrazo fuerte, Maca. Buena semana, crack.
Un abrazo. Igualmente, hasta
un
luego.
Abrazo.
Iván. Buena
Encantado,
semana.
Un placer. Sí.
Y aquí, por supuesto, el domingo
tope,
que viene.
Con la semana de nuevo.
El domingo que viene más, que aquí las carreras ya van a ser consecutivas todos los fines de semana, más Jerez la semana que viene, mismos horarios y muy atentos entre semana.
A ver quién es el loco la semana que viene para Diego Lacabe.
Vamos a ver. Un abrazo, Iván.
Siempre seré yo.
Un abrazo.
Diego Lacabe, abrazo. Maestro, que es un placer escucharte, que es un placer
gracias,
también.
Gracias, cabeza para todos, como siempre, y no dejar de decir que también... Hay que saber decir que gracias a genios absolutamente irrepetibles como Marc Márquez podemos nosotros, o sea, estar hablando tranquilamente de esas cosas que son absolutamente irrepetibles, lo que no los hace nadie más. Eso es cierto. Pero de todas formas todavía nos quedan claves de saber qué ha pasado hoy, porque no era el Marc que yo ya conocía de los últimos años. Algo ha pasado.
Te leemos, Diego, como siempre, y te escuchamos y te vemos en el vídeo también.
Y lo contaremos.
Un abrazo enorme,
muy grande,
maestro.
Gracias, cabeza.
Buena semana.
¿Te acuerdas de cuando estuviste a punto de rechazar esa entrevista que acabó siendo tu trabajo actual? Y todas esas oportunidades que no dejaste escapar, ¿las recuerdas? Pues aquí tienes otra. Ahora puedes conseguir un Yaris Electric Hybrid con financiación flexible y no pagar cuotas hasta dentro de 3 meses. Toyota, siempre mejor. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Fórmula 1 en pole position.
Careful into the braking. Careful into the braking.
Let's have a real go at it. Brilliant job.
Tiempo de Fórmula 1, octava victoria en Hungría de Lewis Hamilton. Consigue la que en total, en su casillero, ya es la número 86, a 5 del récord de Michael Schumacher. Un récord el que amenaza también en cuanto a títulos mundiales y viendo lo que hemos visto hoy, difícil va a ser que alguien pueda luchar contra Lewis Hamilton si no es Bottas, que hoy falló. Ha sido el séptimo Grand Challenge para Lewis Hamilton, que está a uno de igualar a Jim Clark, conseguido en el año 1965, en una clasificación en la que primero ha sido Hamilton, seguro Verstappen, que tiene mucho mérito, no sé si tanto de él, que tuvo un error antes de arrancar la carrera, dañó la parte delantera. El equipo luego estuvo enorme y luego muy bien también Verstappen en carrera, solucionando el desaguisado para ser segundo. Bottas tercero, Stroll ha sido cuarto, Albon después, Vettel, que fue el primer Ferrari y Vettel lo hizo bastante bien hoy a pesar de los problemas que ha tenido Ferrari. Luego desarrollaremos absolutamente todo, pero lo importante, nuestro Carlos Sainz, que de nuevo el pit stop le ha condenado una carrera en la que podía haber estado mucho más adelante. Entró en meta décimo tras arrebatarle la décima posición a Leclerc en un adelantamiento enorme. Y finalmente, noveno, por una sanción a Magnussen, les ayudaron a los hombres de Hans al principio de la carrera con la radio, y han sido 2 puntitos. Carlos Sainz de nuevo sacando petróleo. No pudo puntuar Norris, y es que aquí los McLaren no han ido tan bien. En cuanto al fin de semana, hablaremos también, por supuesto, de una nueva reclamación de Renault a Racing Point, porque sí, es el Mercedes B, lo vimos allá en clasificación. 2 Mercedes y después 2 Racing Point, y en carrera hoy lo hemos vuelto a ver. Stroll ha estado muy arriba, ha sido cuarto, y no cabe duda que en circuitos como este, al menos, no tienen rival. Hamilton ha remontado a casi toda la parrilla.
Sí.
Menos a Albon, ahí se ha quedado. A todos los demás.
La vida sigue igual.
Y tanto que sigue, vaya, vaya diferencia. Pablo de Villota, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues encantado de tenerte una noche más, Pablo, arrancando con Fórmula 1, hoy con un poquito menos de tiempo de lo habitual, pero a bote pronto. Lewis Hamilton, imparable, se ha paseado y las sensaciones que Mercedes tenía mucho más incluso, no quería que se notara tanto, ha sido casi abusivo lo de Lewis Hamilton hoy en Hungría.
Hombre, yo creo que ha sido lo que hemos sugerido ya más de una vez aquí en el programa, que es que realmente la superioridad de Mercedes desde 2014 es lo que vemos hoy, y a veces pues yo creo que se disimula, pero es que lo de hoy ha llegado a ser ya insultante. O sea, el decir voy a programar mi penúltima parada, pongo medios, porque ya sé que voy a tener la diferencia suficiente como para meter blandos en las cuatro últimas vueltas para marcar la vuelta rápida, ya es decir, ¿hasta qué punto alguien puede ir tan sobrado? Puede ir tan sobrado cuando el Mercedes del año pasado, es decir, el Mercedes Rosa, son tercero y cuarto. Es que Stroll, que no es desde luego Nuvolari, aunque bueno, es un piloto rápido, pero desde luego no tiene la consistencia de uno de los grandes, pues, le hemos visto dónde está hoy. Que claro.
¿Y dónde estaba ayer, Tercera posición en la clasificación, Lance Stroll.
Claro, y cuarto Pérez, que estaba ahí con él, que Pérez, pues, que es un piloto muy rápido, Checo, pues no habría tenido su mejor día, pero bueno, ahí se veía. Es que
no me extraña, Pablo, que Vettel quiera ir al año que viene a Aston Martin, viendo lo que está viendo.
Claro, pero es que los Williams, que son el coche del año pasado, porque están sin presupuesto y es el coche del año pasado con dos modificaciones, es que le hemos visto dónde ha calificado estas últimas dos carreras. Es que el problema es ese, que la dictadura de Mercedes, esta es la que es de verdad. Y hay un detalle que yo creo que es muy interesante, que también lo hemos mencionado en muchos programas, que vemos que en cuanto se le han pasado los galones a Leclerc en Ferrari, han empezado a llegar los fallos. Se ha liberado de la presión Vettel y dice, bueno, yo ya estoy aquí de salida, yo no tengo nada que perder. Casualmente, Vettel está clasificando por delante de Leclerc. Casualmente, Vettel no comete errores, los comete Leclerc. Y bueno, al final también es un poco reivindicar un poco el trabajo de Vettel, que al final es poco más o menos lo que le ha pasado a Fernando. Vettel no ha tenido nunca un coche absolutamente dominante sobre el Mercedes. Ha tenido fogonazos en momentos de distintas temporadas, que en fases de algunos momentos de la temporada, pues el Ferrari estaba al nivel, pero nunca con una superioridad clara sobre el Mercedes. Y entonces, pues claro, ha parecido que es que Vettel pues no daba más de sí. Pues no, es que también lo que pasa es eso, que es que la superioridad de Mercedes desde 2014 es lo que hemos visto hoy.
Lo hemos visto en pista y amenaza, desde luego, menos mal que no se repite Hungría, que ya nos vamos, descansamos ahora después de este triplete y nos iremos a Silverstone. Ahí esperemos también que vaya mejor el McLaren. Muy buenas noches, Eduardo Bueno.
Muy buenas noches.
¿Qué le pasa a Carlos con los pit stop? Dos carreras seguidas, de nuevo Carlos tenía ritmo para haber estado más adelante, pero 7 segundos en ese pit stop. Sí, aquí es verdad que fue más el tráfico que otra cosa, pero luego salió, la Tifi le golpeó incluso el coche, parece que no quedó dañado, pero ya remolque porque te colocaba en tráfico y no te permitía estar luchando por esas plazas al final del quinto al octavo, que por ritmo Carlos luego en carrera ha ido mejor de lo esperado visto el fin de semana.
Bueno, esos son dos puntitos de llamémoslo mala suerte, pero bueno, los Sainz se caracterizan por pasar página de este tipo de cosas rápido y rápidamente reponerse y ya estar pensando en el siguiente Gran Premio. Hay que quedarse con el ritmo que ha tenido Carlos. Sí que ha sido una pena, ¿no? La cantidad de vueltas que ha pasado detrás de Leclerc. Y ahí un poco se ha diluido, ¿no? La actuación de Carlos. Pero yo, en torno también un poco a lo que hablaba Pablo de algunos pilotos, ¿no? El estratosférico Hamilton y demás, lo que me quiero quedar es con la parrilla de Fórmula 1 que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Yo creo que hay que mirar los nombres que tenemos, los chavales jóvenes que hay ahí, Leclerc, Sainz, Verstappen, Norris, el año que viene Alonso, Hamilton, ojalá siga Vettel, ¿no?
Y llegue, eso que acuerdo, de generaciones, va a estar chulo.
Vamos a tener una de las parrillas, seguramente, cuando lo veamos con un poco de perspectiva, de las más bonitas y más atractivas en cuanto a nivel de piloto. O sea, y además, lo que hay que recortar y los equipos tienen que recortar es la diferencia con Mercedes, de la forma en la que sea, ¿no? Porque si no, pues bueno, va a haber dos posiciones a expensas de los errores que puedan cometer sus pilotos, ya sea Hamilton o ya sea Bottas. Los de Bottas, pues bueno, pueden ser más habituales, pero si no, el dominio va a ser incontestable. Pero yo me quedo con la calidad, ¿no? de la parrilla que va a haber en los próximos años, porque me gusta mucho esas guerras que hemos visto de Norris, Leclerc, Sainz, Verstappen, ¿no? Eso es otro mega crack, ¿no? Así que yo me quiero quedar con esa lectura de, una vez más, de lo que ha sido este gran premio, ¿no? Pues y con vistas al futuro.
Con esa esperanza, porque parece complicado, ¿no? A priori, que en un año, pues sin cambio de normativa, nadie pueda acercarse. Pero bueno, para el futuro 2022, como tú dices, ahí llegan pilotos y cambios en los que se tienen que centrar. Y bueno, pues veremos si Bottas decide atacar o no a Lewis Hamilton definitivamente, porque parece que está muy lejos, desde luego, de poder ponerle nervioso, como en principio pues nos habría gustado, por lo menos. No es Rosberg, no tenemos ninguna duda, Edu. Pero bueno, ahí...
Él quiere atacarlo.
Él quiere, seguro. Pero...
O sea, otra cosa es que pueda.
Que pueda. Es Hamilton, aguantar a Hamilton es muy difícil.
Talentado.
Edu, buena semana por delante. La que viene, descanso de Fórmula 1. A la otra, Silverstone. Y por supuesto que hablamos de Fórmula 1, Rally y lo que haga falta.
Pues aquí estaremos deseando que nos llaméis.
Claro que sí, Edu. Un placer auténtico, compañero. Te leemos en todo Rally y te escuchamos en la sexta, claro que sí. Un abrazo fuerte.
Ahí seguiremos. Un abrazo fuerte a todos.
Chao, Edu. Y alguien que al principio de carrera lo pasó mal, nosotros de verle, no sé si motivado por alguna circunstancia o se despistó, pero Max Verstappen dañó la parte delantera.
Sí, pero puede aprovechar y comprar lotería de Navidad ya, porque con la suerte que está teniendo, está en racha.
El trabajo enorme, y luego Max Verstappen ha estado fenomenal en carrera. Alguien que le representa aquí en el programa mejor que nadie, por supuesto. Jorge Prado, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Joma.
Te arrancamos de la previa de Orense, luego hablaremos de rally también contigo, pero Max Verstappen, es verdad, cometió un error antes de arrancar la carrera. Esos nervios y ese querer ver un poco cómo estaba la pista, se la jugó. Trabajazo del equipo Red Bull para poder poner en disposición de Max Verstappen un coche en perfectas condiciones que le ha servido para ser segundo por delante de Valtteri y Bottas, que es algo que no esperábamos tampoco en estas condiciones.
Sí, la verdad es que empezó el Gran Premio un poco complicado para Verstappen, con ese fallo en la vuelta hacia la parrilla de salida, en la que, bueno, pues dañó la suspensión del coche, y la verdad es que los mecánicos de Red Bull se han comportado de una manera increíble y en 13 minutos han sido capaces de poner el coche en funcionamiento y darle un arma a Max para permitirle por lo menos intentar ponerle algo de picante a este Mundial de Fórmula 1.
Parece muy lejos, Jorge, además.
Tenemos que cuidar mucho a Max Verstappen, porque me parece que es el único que va a poder poner de vez en cuando, pero muy, muy, muy de vez en cuando, en apuros, no sé si a Hamilton, pero por lo menos al segundo Mercedes, como ha ocurrido hoy, que bueno, ha sido capaz de colarse entre los Mercedes, lo cual me parece... digno de elogio. Por eso también se ha llevado el piloto del día, porque me parece que lo que ha contado Pablo, lo que ha contado Edu, yo creo que esta Fórmula 1 de este año, yo creo que evidentemente Mercedes ha hecho los deberes en el verano y ya era el equipo a batir y ha sabido dar con la tecla y solucionar algunos problemas. Yo sigo pensando que el DAS da un poquito más de lo que creemos, porque el gran problema de Mercedes en su momento era la gestión del calentamiento de los neumáticos. y ahora desde el minuto uno lo consiguen con este sistema. Y luego lo que ha pasado es que Ferrari ha dado un paso atrás clarísimo, probablemente por la reprimenda de la FIA, o bueno, más que la reprimenda, que no lo sabemos, porque ha sido un acuerdo tácito entre ellos, el echar para atrás ese motor que a lo mejor no cumplía con todas las especificaciones. Y luego Honda, yo creo que está claro que tienen un problema, han intentado ir más allá, han intentado sacarle algo más al coche para poder acercarse de verdad a Mercedes, y de hecho en pretemporada ellos pensaban que iban a estar mucho más cerca, y creo que eso les ha provocado un tema de fiabilidad que hace que en carrera no puedan sacar todo el potencial del motor, y hemos visto una carrera en la que tanto Albon como Max Verstappen han estado toda la carrera pidiendo esa potencia extra que deben saber que tiene el coche, pero que desde el muro no le dejan sacar para no que no ocurra lo de la primera carrera en Austria, ¿no? Pero una pena, la verdad. Es que he leído una estadística, me ha parecido brutal. Mercedes ha ganado desde la era híbrida 92 de 124 carreras, el 74%. Quiere decir que 3 de cada 4 carreras en la era híbrida la gana un Mercedes. Bueno, yo creo que es suficiente como para que empecemos a pensar en la necesidad de que haya más igualdad en esta competición, ¿no?
Y en eso están trabajando para 2022. Estaba previsto 2021, pero el COVID lo ha cambiado todo. Será un año después. Esto está todo marcado. Uh-huh. Será en 2022 y esperemos que pueda haber una mayor igualdad, porque lo que está claro es que los demás o no hacen los deberes igual de bien que Mercedes o no encuentran esa posibilidad, salvo que Mercedes te dé los papeles, ¿no? Como reclama Renault. Uh-huh. Y ahora hablaremos de ello también, porque lo del Racing Point, ese Mercedes B, queda cada día más claro, y fin de semana lo vamos a ir viendo. Jorge, no te vayas, porque luego contigo vamos a seguir también en Rally. Estás en Orense, vas a estar en la previa.
Aquí sigo.
Ahí, no te muevas de ahí. A nivel técnico, y aquí vamos a arrancar con dos compañeros que están muy metidos en la técnica. Primero, en este caso con Eduardo Cañada, discípulo de Newey. Luego estaremos también con él, porque ha estado como ingeniero este fin de semana en el regional madrileño. Pero yo pregunto, Renault ha vuelto a reclamar. Eduardo Cañada, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ha vuelto a reclamar porque no está nada de acuerdo, desde luego, con lo que está viendo en cuanto al Racing Point, y esta vez va un poquito más allá al volver a insistir en que hay determinadas piezas, hablan también del conducto de freno, de determinadas cuestiones que deja muy a las claras, al menos para ellos, la legalidad del RP20, y lo han vuelto a hacer después de Hungría, sin que sepamos todavía la conclusión de los estudios sobre la primera. Pero esta vez, como decíamos, reclaman sobre los conductos de frenos una vez concluido el Gran Premio de Estiria en Austria, y ahora vuelven otra vez a reclamar que quién es el equipo que diseña las piezas de Racing Point. Parecen hechas por Mercedes.
Sí, pero esta semana, a diferencia de la semana pasada, es una reclamación genérica. Es más un toque de atención a la FIA para que no se olviden de solucionar este tema,
¿no?
Que todavía está pendiente, claro. Porque sí que es verdad que la semana pasada era una reclamación, como dices, de los conductos de freno, pero esta semana no. Esta es una simple protesta, digamos.
Pues habrá que estar atentos a qué sucede. Al final, hacer los deberes bien es más fácil si llevas la ventaja que lleva Mercedes, ¿no, Edu? Porque la sensación es que incluso en carrera van con mapas que limitan todo lo que tiene el Mercedes para no ser tan rápido,
descarado.
Porque ha habido un momento tan descarado, que es que cuando ha querido hacer la vuelta rápida llega Hamilton, ha hecho pim-pim.
Sí, porque no hay que olvidar que Maximiliano podía hacer algo porque Bottas ha salido paseando a Miss Daisy. Entonces,
Bottas ha hecho una carrera horrible hoy.
Pues es nefasto, es un fin de semana muy malo. Si no, no rascan bola.
Tenemos que pensar que la semana pasada, el anterior, no vimos el potencial de Mercedes por los safety car y las situaciones que se dieron, pero realmente tenemos un Mercedes aplastante, quizás el más aplastante de la era híbrida, ¿no? En comparación con el resto. Uh-huh.
Esa es la diferencia que estamos viendo. Y alguien que también, por supuesto, nos acompaña, que nos cuenta todo en Soy Motor, todo el live de carrera, pues está ahí a Chemi Calavia. Compañero Chemi, y el rival de Ángel Montalbán por la porra, que vuelve ahí a remontar poco a poco. Chemi Calavia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues aquí escuchando lo que comentáis.
¿Qué pasa? Además, hemos visto hoy un desgaste también de neumáticos, sobre todo en el delantero izquierdo, suele ser habitual aquí en Hungría, pero ha habido coches a los que ha afectado más que a otros, y el que mejor lo ha llevado ahí, como decía Jorge, yo no sé si es el sistema del DAS o qué sucede, ¿no? Pero afecta especialmente a Ferrari, le hemos visto con los neumáticos muy mal, también a Renault, pero que sin embargo han aguantado ahí. En fin, parece absolutamente imposible, ¿no?, poder gestionar esto en circuitos como al menos parecidos al de Hungría.
Bueno, cuando tú tienes un coche con bastante margen, tienes más capacidad para meter un delta de gestión y poder controlar el neumático. Cuando tienes un coche que te da muy poquito margen y tienes que llevar todo el rato el agua al cuello, o exiges al neumático, o le buscas una doble tuerca al coche, o el resultado no llega. Y aunque hagas lo último, no vas a ser capaz de estar donde tienes que estar, en el caso de Ferrari.
¿Crees que para Silverstone esto puede cambiar?
No. Ferrari no es un problema muy base. Es un problema que hasta que no llegue el nuevo coche como pronto y no hablemos de 2022, el Ferrari va a estar ahí. Porque ya lo han intentado y es un problema que no es algún específico de un tipo de curva. Es mucho más genérico, mucho más común, con zonas más predominantes en todo tipo de circuitos y no es algo propio. Como puede ser un circuito urbano, como puede ser un circuito de tracciones, que afecta en todos los sitios.
Pues sensaciones que nos llegan de Hungría. Bueno, esperemos que el agua y estas cosas que a veces cambian nos den posibilidades, especialmente con Carlos Sainz. Pablo, que Carlos de nuevo ha dado el máximo. Y yo no sé, el tema de los pit stop, esta vez es verdad que ha sido el tráfico, pero vuelve a sacar el petróleo en una situación en la que el coche, por lo visto en las sesiones de entrenamiento sobre todo, estaba muy lejos del rendimiento que vimos en Austria, ¿no?
Pero bueno, yo también creo que McLaren demuestra que como equipo está funcionando muy bien. Es decir, si tú cuando estás el viernes en esa situación tan tan mala y que está un poco perdido, que seas capaz de revertir un poco esa situación y te metas en Q3 en la clasificación del sábado, ahí demuestra que en ese equipo hay método y que en ese equipo se trabaja muy bien.
Son terceros por equipo, Pablo, que están bien situados. Claro. Está Mercedes, Red Bull. Mercedes que dobla Red Bull en puntos y luego McLaren.
Claro, y un dato muy interesante es que les diferenciaba una posición a Lando y a Carlos, pero estaban en la misma décima. O sea, no es ya que hubiera una diferencia una décima, es que creo que eran 60 centésimas la diferencia. O sea, es que estaban absolutamente clavados. Entonces, eso indica que un equipo trabaja muy bien, que hay método y que saben darle la vuelta a las cosas y también lo que tenemos que ver es que el Renault da lo que da. Entonces, el McLaren realmente debe de ser un coche, yo creo, bastante decente el trabajo que ha hecho Andrea Seidel con todo su equipo, porque, para empezar, normalmente está delante de los Renault. Yo creo que si no es por ese problema que han tenido en el tráfico,
habrían estado delante.
Pues,
sí.
Habrían estado delante. Y es que además Hungría es un circuito nefasto para estas cosas y lo hemos visto con la remontada de Bottas, que primero, todos los que hemos visto que se han ido para atrás en la salida son normalmente los que salen en el lado interior, que Hungría es la peor parrilla de salida de todas para ponerte en el lado interior, ¿no? Porque no hay ningún tipo de tracción. Pero luego lo que vemos es que tú puedes hacer solo un intento, que es en el final de recta y en la curva siguiente. Si no te sale, inmediatamente tienes que dejar espacio con el coche que te va adelante, porque si no, se te pone la temperatura del motor a 1000 y los neumáticos se te destrozan. Con lo cual, es dificilísimo, no es ya la propia dificultad de adelantar, sino cómo tienes que gestionar ese acordeón, por así decirlo, que tienes que hacer con el coche que te precede y la única oportunidad que tienes, como por ejemplo ha sido el caso cuando Carlos ha adelantado a Leclerc, hacerlo y no fallar. O sea, es de verdad muchísimo más crítico de lo que aparentemente se puede percibir en televisión el progresar en Hungría, ¿no? Incluso con un Mercedes como el que llevaba Bottas. Yo creo que Bottas ha hecho una gran carrera. Lo que pasa que, claro, sí, es lo mismo que la pasada Checo Pérez. Cuando arrancas por ese lado sucio, pues es que hay muy poco que hacer, ¿no? Pero a mí me da muy buena sensación porque, oye, de momento, ya que estés por delante habitualmente del equipo oficial, es que has hecho mejor trabajo que el equipo oficial, que se supone que tendría que tener, por el hecho de construir ellos el motor y recursos y todo esto, tendrían que tener un coche claramente mejor que el tuyo. El equipo funciona bien y hoy claramente lo único que quizás se podría reprochar a McLaren en la parada, y eso es mucho reprochar porque habría que tener toda la información, es que más o menos no hubieran previsto que iba a montarse ese follón de tráfico en el pit lane, que más o menos, hombre, puedes intuir cuándo va a entrar la gente, y a lo mejor podrían haberle metido una vuelta antes de sacarlos de lo que lo han hecho, que yo es realmente cuando pensaba. Pero bueno, eso es muy fácil decirlo a posteriori ha sido una fatalidad, quizás podrían haberlo hecho una vuelta antes, pero más allá de eso, yo creo que el equipo ha funcionado como un reloj y eso es muy bueno para Carlos.
Esperemos que así sea también en casa, la siguiente carrera en Silverstone. Escuchamos a Carlos Sainz, quien indicaba que no ha sido el mejor domingo, pero que cree que merecían incluso más.
Sí, poco más. Se ha podido rascar, yo creo, que este décimo puesto. Otra vez muy buena salida. Creo que me he colocado en muy buena posición y luego cuando ha llegado la primera ronda de pit stops hemos tenido otra vez mala suerte con el tráfico. El equipo no me ha podido sacar y hemos perdido otros 5 o 6 segundos que me hubiesen puesto por delante de los Haas y Ricciardo. Y ahí más o menos se nos ha ido la carrera, ¿no? A partir de ahí estábamos el 11-12 y he tenido que ir pasando coches hasta rascar un puntito. Pero bueno, otra vez en el pit stop clave de la carrera, digamos que hemos tenido esta vez mala suerte. No ha sido fallo del equipo, ha sido mala suerte que venía tanto tráfico que no me han podido sacar. Antes de la parada estaba por delante de Ricciardo e iba a estar muy justito con los Haas. Con una parada normal hubiésemos salido por delante de Ricciardo y los Haas y desgraciadamente pues otra parada larga. Insisto, esta vez no por culpa del equipo, sino por las circunstancias. Hemos perdido esas tres posiciones que hoy podríamos haber quedado más o menos donde está Ricciardo. Sí, difícil adelantar aquí, aunque llevase una goma un poco más fresca que él. La última curva es que es un desastre con estos coches, lo que se va de adelante y de atrás. Se pierde muchísima carga aerodinámica y luego ha cometido un pequeño error y me he podido tirar en la curva 1 un poco a saco, pero bueno, por lo menos hemos conseguido un punto.
Pues con Izaskun, con Noemí de Miguel y con todo el equipo de Movistar, qué pena, ¿no? Que Carlos Sainz, pues por sensaciones merecía más. Esperemos que sea así en Silverstone, Pablo de Villota, y será en 2 semanas, porque ahora paramos con la Fórmula 1 y continuamos, por supuesto, después en casa de McLaren. Gracias por estar un domingo más, Pablo, con nosotros.
Un placer, como siempre, compartir este tiempo. Y vamos a ver en Silverstone, que yo creo que aerodinámicamente tengo ganas de ver al McLaren allí, qué tal rendimiento tiene. Un abrazo muy fuerte a todos.
Buena semana, Pablo, un abrazo.
Buenas noches.
Chemi.
Dígame.
Iremos con la porra, pero adelántame. ¿Podemos esperar a alguien que cambie la porra de Ángel Montalbán o alguien va a dejar de apostar por Hamilton esta semana?
Pero si lleva 5 años haciendo lo mismo y no hace falta ni leer ni que haga él, ¿qué va a cambiar?
Ya.
En fin, te leemos en Soy Motor como siempre, Chemi, que es un placer que estés aquí los domingos cuando es posible con nosotros.
Un fenómeno, Calabria.
El placer es mío.
Buena semana, crack.
Cuidaros mucho, equipo.
Cuídate.
Hasta luego.
Y continuamos, Jorge, no os vayáis, Edu, porque vamos ahora con el rally y vamos a hablar también donde ha sido Edu protagonista también este fin de semana como ingeniero y luego hablando de la previa de rally. Arrancamos ya Motorsport.
¿Te acuerdas de cuando estuviste a punto de rechazar esa entrevista que acabó siendo tu trabajo actual? Y todas esas oportunidades que no dejaste escapar. ¿Las recuerdas? Pues aquí tienes otra. Ahora puedes conseguir un Yaris Electric Hybrid con financiación flexible y no pagar cuotas hasta dentro de 3 meses. Toyota, siempre mejor. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Kobe Motor, en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Dos voces. Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. La opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Motorsport, en pole position.
Tiempo de rally y Jorge, antes de despedirte, la semana que viene vas a estar en Orense, porque vuelve el Nacional.
Arranca.
Arranca nacional.
El asfalto, sí.
Bueno, el asfalto. Pues hemos vivido ya una prueba en tierra, ahora vamos con el asfalto. y nos alegramos porque allí además tenemos pilotos madrileños y allí va a estar Jorge Prado con los protagonistas.
Sí, Juanma, efectivamente este fin de semana se celebra el 53º Rally de Orense, primera prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, donde vamos a tener efectivamente un duelo, yo diría un duelo madrileño gallego-asturiano, ¿no? Porque tenemos ahí a Pepe López y Alberto Monarri, con Alberto, bueno, Monarri, un gran amigo del programa que va a estrenar un R5 y va a estar, por tanto, un Citroën R5, por tanto, va a estar en la lucha por la victoria. Pepe López, que es evidentemente el favorito, actual campeón de España. Y luego la suma de Coete Suárez, el asturiano, de Iván Ares, con Hyundai. Y luego yo no dejaría de mirar, aunque evidentemente un poquito más atrás tendremos a Javier Pardo con el Suzuki, el piloto de casa, el piloto orensano, a Joan Vinges también evidentemente con el Suzuki, y luego no dejamos de mirar, y yo además tengo muchas ganas de verles su Porsche, bueno, grandes amigos, al final el copiloto de Óscar Fuertes en el Dakar, y ahí con su Porsche querían volver a Alcera a correr de nuevo en Orense, un rally que les encanta. Y el sábado, el viernes tendremos el sit down y el sábado tendremos dos tramos que se repetirán por la mañana y otros dos tramos distintos que se repetirán por la tarde, en total 8 tramos. Y nada, con muchas ganas de que empiece todo esto, aquí estaremos efectivamente, os contaré de primera mano y el domingo que viene espero que podamos tener al ganador y a los pilotos madrileños, por lo menos, que puedan darnos su visión de cómo ha sido este primer rally.
Aquí lo bueno, esperamos,
ya
Jorge.
Ya empieza todo muy tarde, finales de
bueno,
julio.
Bueno, por lo menos que haya carreras.
Empieza
y ahí estarás.
España, efectivamente.
Pues te esperamos y el domingo que viene lo contamos, Jorge.
Lo contaremos todo.
Un abrazo enorme.
Y así, efectivamente, os contaremos. Con muchas ganas de ver los coches llegar a...
Claro que sí, en competición.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Venga. Chao, Jorge. Ángel Montalbán, este fin de semana, ¿subida Colmenar de Oreja?
Sí, la verdad que sí, ganó Pedro Flores. Se arrancó el madrileño, que era un poco incógnita cómo funcionaría. El permiso llegó con horas, poco después del viernes. Y, bueno, los oficiales nos hicieron prueba de temperatura, toda clase de controles. La gente estuvo muy repartida. El público que fue sabía de qué iba porque hacía mucho calor. Había carpas puestas y sombrillas desde primera hora de la mañana. 55 coches, todo el mundo con mascarilla. Yo creo que, bueno, se ha sentado un poco la base de cómo vamos a tener que vivir las carreras de aquí entonces. En el todoterreno tenemos la misma suerte. La primera prueba puntual, que era fuera, las pruebas en ruta son muy delicadas y se ha anulado. O sea, no tenemos todavía... En teoría, pasamos la siguiente carrera, será en octubre, Guadalajara. Es triste, pero las cosas en ruta siguen teniendo muchos problemas para salir adelante. A ver, que en Orense también se dará un precedente para ver cómo...
Al menos hemos tenido aquí en Madrid una alegría. La semana que viene estará el presidente con nosotros aquí en el programa.
Sí, nos contará también cositas. Sí.
Alberto, y nuestro Edu Cañada, que ha estado sufriendo los coches porque con el calor que hacía, la mecánica también ha sufrido, Edu.
Sí, sí, sí. De hecho, nosotros ni siquiera pudimos tomar parte en la competición porque en la salida de la primera... de las subidas cronometradas, pues el coche dijo basta. Tuvimos problemas eléctricos y no hubo forma. Pero bueno, como dices, un calor. Hubo tanto calor que un espectador tuvo un golpe de calor y tuvo que mandar una ambulancia.
En el puesto 3 hubo un golpe de calor que luego no fue nada, era simple deshidratación. Pero bueno, para eso está también tenemos ambulancia.
Fue serio, ¿eh?
Sí, fue serio. El que es más flojo de todos es nuestro compañero Tineo, que creía que no iba a decir, porque me prometió que iba a bajar, se quedó en el cruce de arriba. No, bajo a verte. Y no fue capaz de bajar. El flojo de Luique es...
Pues esperemos que por lo menos en las próximas pruebas todo transcurra con normalidad.
Nos contará todo
la semana
el presidente.
Que viene, la semana que viene aquí con el presidente, por supuesto, hablaremos de ello, de las competiciones más locales aquí en Madrid, protocolos y demás. Edu, ingeniero, buena semana por delante, crack.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo enorme, gracias por estar
un abrazo,
domingo más.
Chao.
Nos vamos corriendo con la Fórmula E y con nosotros, como siempre, nuestro ingeniero. Ingeniero también de QV Technologies, por supuesto, donde forman a todos los ingenieros del futuro. Ingeniero en la Fórmula E. Buenas noches, Andrés.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues bien, no sé si te tenemos desde Reino Unido, donde has estado trabajando estos días, preparando ya el reinicio del campeonato y en breve hacia Berlín, ¿no? Con noticias en cuanto a pilotos con Brendon Hartley, que deja Dragon Racing, y también incluso antes de que acabe la temporada. Y se va al WEC a dedicarse absolutamente y plenamente a ello, y veremos quién le sustituye. Baile de pilotos, porque también entra Sam Bird para sustituir a James Calado. Semana intensa la Fórmula E también.
Bueno, mucho baile pre la última carrera, ¿no? Bueno, que es como mitad de temporada, ha pasado un poco como en Fórmula 1, ¿no? Que ya se, al haber tiempo, pues se han movido cosas. Bastantes cosas, sí. Sam Bird, que lleva muchos años con Virgin, con muy buenos resultados, pues bueno, se va a Jaguar, fabricante con potencial para ganar el campeonato, y yo creo que va a hacer una pareja, Bird-Evans, súper, súper fuerte para el año que viene. Brendon Hartley, yo creo que no ha estado a la altura de lo que se esperaba de un piloto de su nivel. Le ha pasado a más gente, le ha pasado por ejemplo a Neil Gianni, a pilotos que han ido bien en otras series pero no han ido en Fórmula E, y bueno, pues se va a concentrar en Toyota en el WEC. Aún está por ver quién le va a sustituir, no se sabe, yo creo que podría ser Joel Eriksen, que rodó con el equipo en los test de Marrakech. Es una opción, porque creo que Sergio Sete Câmara, que lo hizo muy bien, tiene cosas que hacer con Red Bull, es piloto reserva de Red Bull y Alfa Tauri. Entonces está por ver quién va a sustituir a Hartley. También Mahindra, con la salida de Pascal Wehrlein para que entre Alex Lynn, todo en mitad de temporada realmente. Bueno, muchos movimientos, nosotros obviamente con Daniel entrando por Ma, así que va a estar interesante. Yo creo que también muchos equipos, viendo que la temporada ya acababa, cada uno ha jugado sus cartas, ¿no? Sabiendo, la gente que sabía que tenía que cambiar el piloto, teniendo tantos días consecutivos en Berlín, creo que también es una manera de apostar por el año que viene, ¿no?
Y el año que viene, que parece que está muy lejos, pero es que se habla mucho también en la fórmula de ello. Para vosotros, oportunidad, porque vais a estar además intentando que puedan estar ahí los ingenieros con vosotros. Tenéis pruebas además en Montmeló, ¿no, Andrés?
Pues sí, haces bien en recordarlo, porque estamos cerrando la próxima edición del Master Motorsport y Racing con QVV, y bueno, pues tenemos el lunes una jornada de puertas abiertas en Montmeló, al que estáis todos invitados, nada más tenéis que inscribiros por la web, y nos quedan 4 plazas libres para hacer el año que viene, así que nada, si hay alguien pensándolo, que se anime.
Pues animados, Andrés, un abrazo enorme y buena semana por delante, gracias.
Un abrazo grande, buenas noches.
Y continuamos ahora con tiempo para un piloto madrileño que ha hecho historia, es Inracer madrileño Alejandro Sánchez, piloto del SMI. Es un piloto que está con Teo Martín y que ha hecho historia, porque este fin de semana el madrileño ha sido ganador en una prueba del Campeonato del Mundo y se ha situado a 21 puntos de líder en carrera. Buenas noches, Óscar Ruiz.
Bueno, buenas noches, equipo. La verdad que es una sensación bastante bonita ser la primera persona española que gana una carrera de Campeonato del Mundo. Es el fruto de mucho tiempo de trabajo y de estar detrás de ello día sí, día también, la verdad. Y sorprenderte también, porque sí que es verdad que ha habido mucha gente de nivel en España, pero no lo habían conseguido antes, así que muy orgulloso de poder ser el primero también de Madrid, por supuesto.
Pues un crack, Alejandro, desde luego que estamos contentos, y además alguien que muy especialmente, que te conoce muy bien, Óscar Ruiz. Ahora sí, buenas noches.
Bueno, es rápido para todo, ¿eh?
Ahora sí, se nos ha adelantado por segundos. Pedazo de piloto, sí, sí, estuvo aquí el 5 de enero en pole position y haciendo historia, ¿eh?
Así es. Y yo tengo un par de preguntitas, ¿no? Has comentado además que estás a 21 puntos de líder, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteas el asalto al primer puesto en la general?
Lo que respecta al campeonato, espero poder seguir yendo tan rápido, sobre todo de carrera las siguientes rondas. La verdad que yo creo que ya he encontrado mi sitio en quali, sobre todo porque es lo más importante de este campeonato. Al estar el top 8 invertido, tienes que hacerlo de tal manera que consigas siempre estar entre los 4 últimos del top 8, o sea, o quinto, sexto, séptimo, octavo. Y estas últimas carreras, creo que la última, que fue en Donington, puntuable, hice pole, o sea, octavo. Y en esta sexto levanté un poco en la última curva para poder salir ahí. Y nada, a partir de ahí es hacer una buena salida y mantenerte en pista sin hacer errores. Así que intentaré seguir así. Y quién sabe, luchar por el campeonato igual. A ver si se nos da bien.
Menudo crack, Oscar, ¿eh?
No, la verdad es que nos está dando las claves, ¿no? De qué es lo que tiene que hacer. Y luego, es verdad que el rendimiento que está haciendo en pista es brutal, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de éxito le corresponde también a tu equipo, ¿no? A MSI, ¿cómo te ayudan estos campeonatos?
MSI me proporciona siempre lo que necesite, ya sea material o hardware o lo que sea. Siempre están ahí, siempre que pido algo están. Y trabajo, vamos, con los compañeros de equipo. Esta semana sobre todo hemos trabajado bastante desarrollando el coche en setup, o sea, en lo que respecta a setup. Hemos hecho bastante hosted, hemos hecho prácticas de carrera de tanto la larga de 15 minutos, o sea, de 30 minutos, como la corta. Y nada, muy agradecido a todo el equipo, a Teo, a Pepo y a todos los integrantes de MSI.
Pues gracias por estar con nosotros, Alejandro, un auténtico placer, Óscar, y desde luego tener un madrileño que está luchando por el mundo y representándonos, ganando carreras, un auténtico lujo aquí al ladito de MSI.
Y que se me está escribiendo la historia.
Sí, Óscar, sigue.
Digo que se está escribiendo la historia, que está haciendo historia.
Historia auténtica y absoluta. Muchísimas gracias, Alejandro, un abrazo muy fuerte y gracias por estar en Onda Madrid.
Y ya para cerrar, buenas noches y gracias por invitarme.
Gracias a ti, crack. Óscar, gracias también. Un abrazo muy fuerte. Buena semana.
Un abrazo, chicos. Buena semana.
Chao. Pues escuchamos, volviendo ya hacia Madrid, Guillermo Velasco. Ha tenido carreras en histórico. Guillermo, ¿qué tal ha ido por allí?
Buenas noches, Juanma. Pues estamos volviendo de las carreras del Iberian Historic Endurance que han tenido lugar este fin de semana en el Algarve Classic. Pues ha sido emocionante volver a reunirnos los amantes de las carreras de coches históricos después de este confinamiento que hemos padecido. En la carrera del Iberian Historic Endurance, casi todos los pilotos hemos sido portugueses españoles. Todavía parece que hay miedo a viajar en algunos países, pero bueno, esperemos que poco a poco vayan apareciendo e incrementando las parrillas. Entre los españoles han hecho un buen papel, siendo primero en H76 Jesús Fuster, con un Porsche 911 RS, y en H71 Antonio Gutiérrez, con un ST. Eso en la primera carrera, que se celebró ayer sábado. Y han repetido victoria hoy Jesús Fuster y Antonio ha tenido problemas con el coche y no ha podido subir al podio. En la otra carrera que hemos celebrado dentro del Grupo 1 portugués, la Copa Datsun Production Cup, pues bonitas luchas debido a la igualdad mecánica. Yo he corrido con Tomás Moreno, éramos el único equipo español. Y bueno, ayer hicimos novenos y hoy hemos subido dos posiciones y hemos conseguido ser séptimos. Esperemos ponernos a tono y a ver si subimos al cajón otra vez. Pues nada, esperamos que la vuelta a las carreras en octubre, que es cuando volvemos a nuestro Iberian Historic Endurance, pues tengamos las parrillas llenas y bueno, y como siempre, pues seguiremos compartiendo estas noches de los domingos tan apasionantes. Un abrazo para ti y para todo el equipo y para la audiencia.
Un abrazo a ti, Guillermo, y buen resto de viaje, camino de Madrid, después de haber estado en Portugal, luchando y además organizando y compitiendo también en pista.
Hace de todo.
Viajamos a Estados Unidos, como siempre, con nosotros Santi Torres. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Santi, que nos vienen días completos. Bueno, en Estados Unidos es que no paran las competiciones porque tenemos todos los fines de semana y entre semanas en algunos casos, todo consecutivo. ¿Cómo ha ido por allá el fin de semana a los nuestros y en competiciones preparando también el IMSA, que lo tenemos aquí al ladito ya la semana que viene?
Sí, todo positivo. O sea, el IMSA ha tenido este fin de semana también ronda en Sebring y Antonio García ha sido segundo después de haber marcado Jordan Taylor la pole position, doblete otra vez de Chevrolet y victoria de Cadillac en la categoría principal de prototipos. Por parte de Alex Palou y la IndyCar ha sido también un fin de semana muy positivo. Dos top 15, primero va lo que termina, en este caso Iowa, con mucho kilometraje encima y ha sido de los últimos, por así decirlo, en ser doblados, ¿no? O sea, el primer doblado que te encuentras en la clasificación. Victorias para Simon Pagenaud de viernes a sábado y de sábado a domingo victoria para Newgarden, así que se acercan un poquito a Scott Dixon, que sigue manteniéndose líder.
Emoción y más emoción. Y con la NASCAR, bueno, la NASCAR todavía tiene recorrido por delante.
Eso es. Estaban a falta, quedaban 25 vueltas hace dos minutitos y estaban los dos de Childress delante, Tyler Reddick y Austin Dillon, porque ha salido una bandera amarilla hace poco por un accidente y les ha pillado perfecto en estrategia.
A ver si vienen hacia el este, que nos pille el horario casi terminando de programa, porque desde que cuando están en el oeste no hay manera, ¿eh? Así que...
De hecho, queda un mes y 10 días de temporada regular y van a ir a saco. De hecho, la próxima carrera es el jueves. Así que
sí, con la situación, que desde luego es también dramática allí. Santi, mil gracias por estar un domingo más, un auténtico placer.
Nada.
La semana que viene, con todo lo que pasa en Estados Unidos, siempre un protagonista. Santi Torres, aquí en Onda Madrid, en Pole Position. Muchísimas gracias.
A vosotros por dejarme estar.
Un fuerte abrazo. Chao, crack.
Un abrazote, chao.
Ángel Montalbán, vamos a recordar a todo el mundo.
Vale. Que la semana que viene horario habitual, ya no hay fútbol, que estén tranquilos, que va a ser monográfico de motor.
Vaya trabajazo de todos los compañeros del partido de la Honda, aquí, que han estado con todo el cierre de la liga. Recordar que todo el mundo, precaución, que esto no ha terminado. Seguimos queriendo tener carreras y por supuesto, que están para que disfrutemos. Pero lo primordial y lo esencial es el día a día. Y aquí, seguridad a todos, mascarilla, lavarse las manos. Estamos cansados de repetirlo, pero depende de todos nosotros. Así que, mucha precaución. Ángel Montalbán, aquí el domingo que viene.
Ya lo creo, a las 11 en punto.
Mucho más, aquí estaremos. Recordar, partido de la 1, partido de la Honda, partido de las 9, Madrid al tanto. Y con nosotros a las 11. La semana que viene tendremos carrera de MotoGP de nuevo en Jerez. Entre semana, atentos a las redes sociales, porque contaremos cómo va Márquez, su recuperación.
Sí.
Cuándo estará de nuevo de vuelta. Y Fórmula 1, pues en 15 días aquí de nuevo con Carlos Sainz.
Haremos la porra de Silverstone.
Y presidente de la Federación Madrileña.
Alberto Sánchez estará aquí con nosotros el domingo.
Así que buen menú. Miguel Ángel Daza, la técnica que ha hecho posible este programa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. A todos los compañeros, como siempre, de Pole Position, y en especial a la audiencia, a vosotros. Cuidaros, precaución, buena semana por delante. Y un abrazo muy fuerte. Juanma Fernández, que os habla. Ya lo sabéis, os esperamos.
Position en Onda Madrid.